zarpa ya la gabarra rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic. Todos los días en nuestro Oye Cómo Va. Y hoy con la presencia de Ainhoa Urquijo, socia rojiblanca. ¿Qué tal, Ainhoa? Arratsalde León.
Bien, aquí andamos de vuelta, aquí otra vez.
Que le ha caído lotería en Galdacao, no sé.
No, yo, de momento, a mí no me ha llegado ninguna llamada, así que no tengo ni idea.
No, no, vale, vale. Mucha salud, entonces, ¿no?
Eso sí.
Ramón Orosa, Agencia F, ¿cómo estás? Arratsalde León.
Pues tampoco si me ha tocado la lotería, presumo que no, si no me han llamado y tal, pero por lo demás, fenomenal. Bien. Ya,
pues eso es lo importante. Y también nos acompaña José Antonio Velilla, socio compromisario. ¿Cómo estás? Arratsalde León, Meli.
Arratsalde León, Raúl.
Bueno, tú más dinero no necesitas, o sea que tampoco te voy a decir nada.
Que si me ha tocado la lotería, sí, estoy aquí. En las...
No seas pelota, Billy, no seas pelota.
Déjame terminar, que estoy vivo, joder.
Ah, bueno, vale, joder, bien, salud, no, sí, no, a muerte.
Lo importante es la salud. Y según vamos cumpliendo años, nos damos cuenta de que esa es una verdad como un templo.
Ah, no, no, eso está claro.
Pues ya está.
Y ya le tenemos pánico a los 40 ya.
Bueno, vamos a analizar la actualidad del Athletic, que pasa por muchas cuestiones. Mira, hoy se está hablando bastante de esa información que publican nuestros compañeros del Correo, del lateral derecho del Girondins de Burdeos, Lucian Johaneko, no sé si lo pronuncio bien, este joven de 18 años, nacido en Bayona, que está considerado una de las promesas del fútbol francés, que ya ha debutado en primera, ahora está con su equipo intentando ascender, tiene contrato hasta 2024, el Girondins, que bueno, pues tiene al parecer bastantes problemas económicos, que no sé si quieren venderle o no, tampoco sé si el Atleti está interesado en ficharlo o no, pero parece que ha habido un seguimiento, no sé, me imagino que no le conocéis, yo por lo menos no sigo la Liga Francesa y no le conozco, pero ¿a qué os suena todo esto?
Ni idea, ya no, es muy joven, ¿no? O sea, que
18 añitos, sí.
Lo bueno de eso es que el Atleti sigue a jugadores que tiene que seguir en sitios donde no es tan fácil o donde no, igual no ha estado acostumbrado durante mucho tiempo. En todo caso, yo iba a dar un consejo. Yo le diría a quien lleva las riendas del Atleti ahora que se vea todos los partidos de la Morevieta de la temporada pasada y que haga un seguimiento a Gaizka Larrazábal, que se salió de la tabla. Ese sí que sería un lateral derecho que podría jugar en el primer equipo en breve.
Ahora está en el Zaragoza, alterna sí, titularidad sí, con sí, suplencia. Sí. Ahí está, el Zaragoza no es fácil,
a
¿eh?
Mí me sorprende, no, es que así le pasa, así, yo creo que así le va como le va al Zaragoza. Un jugador que hizo lo que hizo Larrazábal en la Morevieta no puede ir al Zaragoza, que está en la parte baja de la tabla, y no jugar para mí, porque me parece que salió de la tabla.
Pero has dicho lateral.
De lateral, porque estaba jugando.
Pero estaba jugando con carrileros.
Estaba jugando de carrilero.
Sí. En ese esquema, claro, de lateral
se
no lo sé.
Se cambia la banda. Yo le he visto hacer cosas que no he visto a casi ningún lateral derecho y ha habido jugadas en las que ha dejado en feo a los. Futbolísticamente hablando, ¿eh? No en comportamiento.
No lambretas y cosas de estas.
Pero para cosas parecidas como recursos, ¿no? Como
exhibición.
Acciones para. Exactamente. Sí, sí. No como a veces Neymar, no. Él lo ha sido, la necesitaba y hacía cosas maravillosas. Hizo un temporadón.
Yo sobre Johaneko, Raúl, quería decir dos cosas. Una, el mal del tertuliano. No sé si recordarás que el anteúltimo programa que hicimos antes de los mundiales, pues estábamos hablando de canteras y del nuevo director de Lezama y del director deportivo y demás. Y yo mencioné, dice, joder, ¿hace cuánto tiempo que no sale un jugador de Iparralde?
Sí, es verdad, lo comentaste. Sí, sí, mira, me acuerdo.
Toma Castaño.
Has dicho la verdad, por una vez has dicho la verdad.
Sí, 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 sí. Eso es lo que me inspiráis.
Toma
Castaña. Segundo tema. Yo vuelvo.
Hombre, es que tenemos un ámbito de captación, claro, tan pequeño, tan reducido, que hay que explotarlo al máximo.
¿Cómo,
¿no?
que hay sí, que pero... explotarlo? Lo que es que tendríamos que conocerlo de pe a pa. Y ahí voy con el segundo comentario. Y no va tanto por esta junta directiva como por la anterior, y es mi discurso de siempre. Si nos damos cuenta de que un chaval de 18 años es válido para el Atleti, con lo poco que sale de Iparralde, y digo, repito, que nos damos cuenta que sirve para el Atleti, cuando ya es internacional, sub-19 y sub-21, como Johaneko, que está en ambas selecciones, pues algo no hemos... Y está en el Girondins, que está en primera división, pues algún seguimiento no hemos hecho bien, porque nuestro territorio es muy reducido, pero eso, en vez de negativo, vamos a verlo por positivo. Es que lo teníamos que tener trillado y súper conocido. Entonces, darnos cuenta de este chaval cuando ya cuesta, no sé lo que puede costar un chaval de 18 años, pero que es internacional y con proyección y que está jugando en primera división, algo no hemos hecho bien.
Bueno, hay muy poca población en Iparralde, no es fácil que salgan jugadores.
No, y luego habría que ver exactamente cuántos jugadores tiene el Athletic en aquella zona.
No, yo creo que lo conocerán a todos los jugadores. Bueno, tiene 18 años, o sea, no tiene 23.
No, hombre, no digo por estidad, tiene que conocer, lógicamente.
Pero con 18 años tampoco, bueno, pues igual acaba de pegar el estirón, ha subido al primer equipo, la liga francesa es más sencillo.
Repito, que es un internacional, 18 y 21, están las dos.
No, sub 18 y
19. O 19 y 21, me da lo mismo.
Yo creo que el verdadero problema que tiene el Atleti es que no suben vizcaínos y se asientan en el primer equipo como deberían.
Yo insisto.
Y el Atleti tiene internacionales en categorías inferiores que luego no se plasman tampoco.
Sí, sí, por supuesto, pero tenemos un territorio muy reducido como para.
Y bueno, Parralde, ni te cuento.
Un territorio poco reducido y poco dinero como para andar pagando ahora.
Perdón, no, y además con muchos equipos que explotan ese territorio.
Oye, Ainhoa.
No, yo solo he podido leer el nombre y un poco más de que pues, es un lateral con mucha profundidad, que va bien al ataque. El problema que tiene es pues igual un poco como Imanol en el otro lateral, que a la hora de defender un poco le cuesta más, pero al final es joven, tiene mucha proyección y si lo ven válido para el Atleti, pues ¿por qué no? Esa banda siempre ha estado un poco coja.
Bueno, ahí está De Marcos, que sí, es como Bolivino, le vemos mejor. A ver, tiene sus momentos como todo el mundo.
Y un tal Capa y un tal Peche Román.
Bueno, Capa.
No, Lecue.
Capa no juega.
Y un tal
Capa Peche. No juega. Y Lecue sí. Lecue además le ponen de todo y podría
Peche,
jugar.
Y un tal Peche Román.
Sí, pero bueno, ahora mismo no está. No está para jugar con el Athletic y podría estar en el futuro. Oye, no lo sabemos.
Yo
bueno,
insisto en la raza Val.
Vale, pues dicho que era.
Ese, que ese es,
si eres el representante, preguntan por aquí en los mensajes en el WhatsApp. No, pero te gustaría serlo, ¿a que sí?
No me gustaría ser representante. Es algo que no me va.
Hombre, algo trincarías. Algo trincarías.
Si yo le preguntaría al que me pregunta si soy el representante, le preguntaría si la ha visto jugar en el Amorevieta.
Pues oye, lanzado
por
está.
Lo que veo, no mucho.
Bueno. Bueno, pues dicho está, que conteste si quiere. Bueno, pues Johaneco, que es un hombre ahí que aparece y que ya veremos. Tampoco va a ser ahora ni corto plazo ni va a resolver nada. El Atlético tiene muchas cuestiones y muchos problemas encima de la mesa y un calendario ilusionante, porque ahora tenemos el partido del Betis después de superar lo de Sestao, lo de las Llanas, y parece que lo de Gorka Guruceta se queda solo en el golpe. Que bueno, un susto, ¿no? Porque la entrada ahí de Huete, que llegó muy tarde, la verdad es que le dio un buen viaje y no pudo continuar. Oye, parece que se queda solo en eso, en el susto, en el golpe.
Huete, que es amigo de Guruceta desde críos, porque jugaron en el antiguo COI, eran, no sé, al mismo colegio, se habían dado abrazos los padres y tal, y eso, o sea que. Y fue Huete cuando se retiró Guruceta a decirle, joder, ya lo siento, como diciendo, encima te he dado a ti. O sea, hay cosas que pasan
sí,
en el
mundo
para
sí,
que vea
sí.
La gente lo que pasa. La entrada fue dura.
Fue dura, dura fue dura.
Fue
dura.
Más de naranja que amarilla. Sí. Más naranja que amarilla.
Sí, yo lo dije en la retransmisión. Sí. Digo, hoy no hay VAR. Si hubiera habido VAR, yo no digo que le hubieran sacado la roja, pero que igual lo hubieran llamado para que la revisara, igual sí, porque estuvo ahí en el límite.
Fue muy
sí.
Dura, pero por lo que parece le dolió tanto a Huete casi como a Guruceta. Y es una buena noticia que, bueno, al final se ha quedado en el golpe y tal, porque Guruceta anda todavía con Ángel y hay que aprovecharle. Yo. Creo que hay que aprovecharle más de 9 que manda a izquierda, pero bueno.
Sí, yo creo que también, pero bueno, al final la ha llevado probando también en pretemporada y bueno, si funciona, oye.
Yo creo que fue una dura entrada con, sí. con los tacos por delante y lo que es peor, a media altura o a la altura de la espinilla, que al final es donde le dio, ¿no? Si, y le dio a esa altura porque fue en la pierna con la que había hecho el pase o había chutado, que si le llega a coger en la pierna de apoyo, vamos, le hace una avería. Y curiosamente, como ya sabéis, yo suelo estar con la tele y con un auricular en la popu y otro en la tele, ¿no? Dijeron que una entrada sin más, una falta sin más. Dijo Chapi Ferrer dijo que, bueno, pues que había ido a obstaculizar y que había sido una falta sin
bueno,
más.
A ver, que tampoco fue, que no fue a cargárselo, simplemente que llegó tarde no, y fue dura, tarde, fue una entrada. Bien, no vamos bueno, ahora a criminalizar a Huete.
De hecho, es
amigo
de él,
o sea, sí,
a,
que...
a cargárselo yo creo que ningún
no,
jugador
hombre,
va a cargarse.
Pasa,
es que es amigo de él, además.
Entonces, sí, pero digo que ningún jugador va a cargarse ya, a otro. Ya. Lo que pasa es que fue
que,
a esa altura.
Que sí, que llega tarde y...
Pero sobre todo es la altura a la que iba, a la altura de la espinilla, no a la altura del césped.
Sí, bueno, pues...
Pero iba a la pierna que no tenía apoyada, no iba a la otra.
Por eso digo, porque acababa de chutar o hacer
yo creo que la posibilidad de que fuese a la otra no había,
No,
porque el árbitro lo tuvo claro, vamos, no protestaron ni él mucho menos y se le veía, pero insisto en eso por la curiosidad de que no hay VAR en la Copa hasta octavos o cuartos, no sé cuándo entra.
Octavos, ¿no?
No, la siguiente es 16avos.
16avos todavía, sí.
No,
sí, la siguiente es 16avos.
Sí.
A mí también me ha pasado eso.
Sí,
no, creía yo que era 16avos esta, no.
No. La siguiente.
Esa era la segunda ronda.
La siguiente es 16avos. La del 3, 4, 5 de enero, donde va a estar el Athletic y ojalá el Guernica, esta tarde lo sabremos. Esa es la de 16avos.
Si hubiese habido VAR, igual estaba hasta el Arenas, porque hubo hasta 4 jugadas ahí, 3 en el primer cuarto de hora, susceptibles de pitar penalti en el área del Valladolid. Para mí, todas revisables por el VAR. Para mí todas son penaltis, pues hay algunas que son un poco menos, tal, pero a mí me parece 4 jugadas de revisar el VAR claras y desde mi punto de vista penaltis. O sea, no penaltis escandalosos.
Ya, pero que se podían pitar, o alguno por lo menos, ¿no?
Yo creo que se podían pitar hasta las 4, ¿eh? O sea que...
Y le parece que cuando juegas contra un rival de primera división o uno de segunda red, te miran con otros ojos.
Ya, y al no haber VAR, pues ese tipo de jugadas, ese tipo de jugadas que el fútbol, que los árbitros han eludido siempre en el fútbol de manera injusta para mí, pues ahora con el VAR ya tienen otra significación. Y de haber habido VAR, ya te digo yo que había caído, desde mi punto de vista, más de un penalti en el área del Valladolid. Y 3 posibles penaltis ocurrieron en el primer cuarto de hora con 0-0 en el marcador.
Sí, que se adelantó el Arenas con ese gol de Bengochea y no le duró mucho. A los 5 o 6 minutos empató el Valladolid y, bueno, a partir de ahí ya pues fueron cayendo los goles. Sí,
rápido el Valladolid y...
Que es lo normal, que pase el equipo de primera, lógicamente. Al Athletic le costó más. Le costó bastante más en las Llanas, ¿eh? Un partido feo, áspero, de estos que no te dan ganas de volver a vértelo. Pero fútbol en estado puro, que decía Raúl García, que al final fue el que desatascó, que no le queríais ahí de 9, queríais a Guruceta, pero el que desatascó el partido fue Raúl García. Yo lo dejo ahí.
Yo creo que es, digo, por alusiones, que yo no es que no le quiera a Raúl García de 9, sí le, y ahora le veo bien. Te voy a decir una cosa, me estoy hasta medio haciendo de Raúl García, porque creo que ha eliminado cosas que no tenía, que a mí no me gustaban nada que hacía, y ya no está jugando de media punta, que es donde yo creo que él no tiene fútbol para jugar. Pero de 9 como rematador.
Y lo demostró el otro día, que el remate, que él, como le viene y como lo mete.
Sí, sí, y estos partidos los decide él en muchas ocasiones. Le van, le gustan y los cierra rápidamente.
Fue un bacalao de un
golazo para mí.
De
un bacalao.
Fue un bacalao.
¿Cómo lo diríamos en aumentativo? Bacalazo.
Fue de karate. Que pues por cierto,
sí, acrobático fue el remate, subiendo la pierna muy difícil. Con el exterior para empujarla, para que no se le fuera. No, hay que medirlo.
Por cierto, el segundo mal del tertuliano en ese mismo programa de hace no sé cuánto tiempo, antes de los mundiales, irónicamente dijimos que los entrenamientos en Lezama se hacían a puerta cerrada, ¿te acuerdas? E irónicamente yo dije, será para que no se vean las jugadas de estrategia.
Bueno, ya te estás apuntando demasiadas hoy, me parece.
Bueno, las que acierto. No, al revés, Raúl. Digo que no están metiendo bacalaos de jugada de estrategia o de balón parado y contra el Sestao, un balón parado, y otro antes, no sé si fue contra el Valladolid o contra el Alcira, también fue a los dos primeros bacalaos de balón parado.
O sea, una pausa y seguimos en la gabarra.
¿Sabes que en Getxo puedes encontrar toda la Navidad?
Getxon, dena daukazula esan nahiko duzu, ¿está?
Pues eso, todos los regalos de Navidad, la moda, la gastronomía, la decoración, el deporte, los eventos culturales, toda la Navidad.
Arrazoia daukazu, Gabonetan, amaika aukera, Getxon.
Venga al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales. Ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En el Regato, Escauritza Galea 20. Tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
Estas Navidades al regalo estrella un viaje. Ven a Viajes Eroski y sal con el regalo perfecto. Les encantará, les sorprenderá y les emocionará. Estas Navidades regala sueños, regala viajes. Viajes Eroski, sueñas, vuela.
Movex Clinics Bilbao, nuevo centro de rehabilitación robótica. Llama al 613-004436 y el equipo de Movex te ofrecerá la mejor rehabilitación para secuelas de rodilla, ictus, médula, neurodegenerativas, en el edificio Albia, el camino más corto, movexbilbao.com.
Estas Navidades en La Usirica te esperan esos caprichos para regalar o regalarte. Te damos ideas para la higiene dental, cepillos eléctricos Oral-B desde 19 euros. Y para cuidar tu imagen, afeitadoras, cortapelos, arreglabarbas y depiladoras Braun a los mejores precios. En La Usirica, en Alameda Urquijo 55, Bilbao. Sorionac.
Seguimos en La Gabarra con José Antonio Velilla, Ramón Orosa y Ainhoa Urquijo. Y estábamos hablando, bueno, de muchas cosas, ¿no? Pero de Guruceta, sí es cierto que Valverde le ha puesto en estos amistosos tirado a la izquierda, tirado a la derecha, ha estado también algún ratito, y para meter a todos, ¿no? Para meter a Raúl García de 9, otro día puede ser otro, y él en la izquierda. A mí también me gusta más centrado y más de 9, ¿eh? Aunque... él pueda jugar a media punta o segundo delantero, pero bueno.
En banda no le veo yo mucho.
Sí, depende, para aprovechar algunos movimientos, pero yo también le veo más centrado. No sé si comulgáis con la idea de Valverde para. Yo creo que es más por un tema de encaje, ¿eh? Más que porque él piense que puede rendir más, sino que también puede aparecer desde ahí, como aparecen otros jugadores.
Sí, tiene que meter a Raúl, tiene que meter a Vía Libre, tal, pues al final. Pues,
bueno, a Vía Libre no le mete mucho, los amistosos no, pero sí,
los
pero.
Los amistosos y tal, y eso, pues prueba a ver y tal, pero. No sé, un tío que está con el gol que está Guruceta tiene que jugar de 9, creo yo, en los siguientes partidos.
Sí, yo creo que, bueno, si al final tiene que meter a todos un poco en el ruedo, sobre todo en pretemporada, bueno, lo que haya sido este mini parón, bueno, también se puede ver que el jugador es aprovechable en varios lados. O sea, en varias bandas, por si en algún momento se nos cae algún lesionado o lo que sea.
Yo tampoco, yo estoy con Ramón, no me gusta mucho en banda y me da la impresión de que es que hay que meterlo en la alineación con Calzador. Como ha metido muchos bacalaos o varios bacalaos, pues hay que meterlo con Calzador, ¿no? Yo creo que hay que ponerle en su puesto. También creo que había otras opciones. Bajar un poquito a Raúl al puesto que no le gusta a Ramón Orosa, pero bueno. Yo de todas formas esperaba
a
más.
¿A media punta? ¿Eh? ¿Le bajarías a Raúl a media punta?
Un poquito.
O sea, en el puesto
no,
de...
Para el partido del otro día.
O sea, ponerle por Sancet y a Guruceta de 9. Y Sancet fuera.
Y Sancet donde está jugando normalmente, un poquito más atrás.
No, o sea, ¿está jugando es el más adelantado de los centrocampistas?
Pues sí.
Ah, bueno, no, es Muniain.
Es Muniain, por eso. Como no estaba Muniain, o vamos, como no le sacó a Muniain, por ser sinceros, yo del que esperaba un poquito más es de Zárraga. Y un poquito menos de Nico, que acaba de llegar con cierto cansancio.
A mí Zárraga me gustó mucho.
A mí también, ¿eh? Pues a mí sobre no, todo el centro no, que puso para el gol, me encantó.
Empezó flojo, que yo creo que por ahí el equipo, por esas posiciones, Sancet, Zárraga, Vesga, no se hacían con el partido. Y el Sestao River estaba haciendo su fútbol. Cuando empezó Zárraga a coger juego, a coger balón y tal, de hecho le hicieron muchas faltas.
Sí,
y
sí.
Tal,
yo creo que salió un poco tocado.
Puso el gol, alguna otra. O sea, a mí me acabó gustando Zárraga.
Pues yo creo que tenía una buena oportunidad y no creo que la aprovechó del todo. De todas formas, el Atleti yo creo que estuvo muy. No estaba cómodo en el campo.
Claro, es que el equipo rival.
Yeah. Es que aprieta, el Sestao en casa aprieta, el césped no es el de Samamés.
¿Y cuánto tiempo lleva el Sestao sin perder en casa? Porque. Creo que llevaba bastante tiempo.
Llevaba,
¿no?,
un año hasta hace poco, perdió un partido.
Sí, perdió con.
Vale, un partido.
No me acuerdo quién fue. No me acuerdo. Brea fue.
Vale.
Brea,
no
puede
me acuerdo.
Ser,
Brea me
puede
parece
ser.
Que era.
Sí, sí, sí. Pero que llevaba desde enero, creo que se llevaba sin perder. Y está jugando muy bien. Sí, está sí, muy sí. Fluido, tiene mucho fútbol. O sea, es líder. Con lo que es difícil, con lo difícil que es eso, líder destacado en el grupo de segundo de segunda B. Tampoco el River es el típico equipo de capital de provincia, el Depor, el Racing y tal, que cuando pillan pasta y hacen buen equipo, se salen. No. Y está arrollando en el grupo. Pero es que está jugando muy bien, tiene mucho fútbol.
Tiene carne de ascenso ya.
Sí, sí, yo creo que lo está haciendo muy bien. Por cierto, Guruceta funcionó muy bien en el Amorebieta, en el que no fue titular al principio, en un 3-5-2. Es decir, tres centrales.
Sí, sí, los dos
carrileros. Tres hombres de tres jugadores en medio campo y dos delanteros. Eso solía jugar por la derecha. Y el otro delantero, Orozco, a ver si me acuerdo bien en aquella época quiénes eran. Unzueta también estaba a veces y tal. Eso es el otro delantero era un poco más el delantero de referencia, el ariete.
Sí, él era un poco. Tenía más movilidad, un poco por detrás.
Sí,
¿no?
Era un poco el segundo delantero. Aunque uno jugaba por la izquierda, otro por él más por la derecha. Pero,
sí, lo que pasa es que Valverde no juega con un segundo delantero, es más difícil.
Claro, y en ese juego, igual más sitio que en la banda, creo yo, que podría tener él, aunque es difícil porque los delanteros son los de la banda, sería en el centro del campo, en la posición más adelantada, donde juega Muniain y tal, pero ahí... Es que en primera división ahí hay que tener mucho fútbol. Y fútbol en el Atleti tiene Muniain en la media punta y Vencedor, cuando está bien, que hace tiempo ya que no le vemos y tal, en el medio centro. Todos los demás ya, para jugar en esa posición, están dando un poco escasos de juego desde mi punto de vista.
Zárraga, que tuvo esa oportunidad, que ha jugado bastante, ¿no? Yo creo en pretemporada, pero que lo lógico en el Villamarín sería ver a Vesga, Muniain y Sancet otra vez juntos ahí, ¿no?
El trío de moda, sí. Yo creo que van a jugar eso, sí. Yo creo que Zárraga saldrá como suplente igual.
Sí, yo creo, pero bueno, estoy empezando a pensar que igual la titularidad de Muniain no es tan fija como era. Yo no sé si es por las molestias. Yo creo que tuvo antes del parón, a ver... Vamos, a mí me parece un jugador capital, pero no sé.
Pero bueno, porque no haya jugado titular en Sestao, yo no creo que eso sea indicativo de que no vaya a jugar titular en...
Espero que no.
En Sevilla son partidos muy diferentes, sí, rivales muy diferentes.
Y además, en esos partidos son los que se necesita Muniain. O sea.
Y que el Sevilla deja jugar también. Juega muy bien, te puede hacer mucho daño, pero no es de los que te muerde como...
¿Cómo el Sevilla?
El Betis, no sé qué he dicho. En Sevilla, he dicho en Sevilla antes. El Betis es de los que también te deja jugar.
De todos modos, yo soy de los que creo que Valverde tiene un 11 titular muy hecho. Como tenga a Berenguer, el equipo titular va a ser el de siempre.
Por eso os decía que Sancet y Muniain...
No sé, Íñigo, a ver si está o no está.
Yo creo que estará ya para el jueves, pues ¿no? Y Berenguer, pues me imagino que también. Hay margen para recuperarse. Nico, yo pensaba que no iba a estar tan enchufado, aunque es verdad que no tenía por qué haber perdido mucho. Viene de jugar en el Mundial. Y también vimos a Iñaki Williams bien, ¿eh? Un control, un disparo, un pase que le pone a su hermano que la tira arriba, muy bueno. Sí me sorprendió que saliera igual Iñaki Williams y no saliera antes Villa Libre por Guruceta, pero claro, para jugar en bandas y poner a Raúl, bueno, claro, no sé.
Valverde ayer quería, o sea, el martes quería a Raúl de 9, entonces eso le condicionó un poco todo. O sea,
yo, por seguir con lo del mal del tertuliano, por lo que he dicho, voy a apostar por Zárraga en Sevilla contra el Betis, el 29.
¿Y a quién sientas?
Pues no lo sé. No lo sé. Porque solo juegan 11, ¿verdad? Pues no sé.
Si pone a Zárraga, será en el lugar del Muniain. No creo que ni Vesga ni Sancet se queden fuera por
Sancet fue de los más flojitos en las Llanas, ¿eh?
Sí, pero a mí también.
No se metió en el partido. No, sí. Era difícil también, pero.
Pero no le veo a Valverde sentando a Sancet ya.
No creo.
Es un jugador de una calidad tremenda y indiscutible.
Yo creo que Zárraga por Muniain de inicio, luego ya veremos. Que tampoco estuvo muy bien es un jugador que es súper estable.
Pero con Zárraga te cambia, que también ya lo ha hecho, no es el primer día, pero sí, ha jugado días de 4-3-3, vamos a ponerle, y días de 4-2-3-1.
Cierto.
Con Zárraga te cambia más a eso, que era como jugaba anteriormente Ernesto Valverde, ¿no?
Pues sí.
Yo creo que Zárraga es un interior más que un medio centro, ¿eh? Yo no...
Lo que a ver, sí tiene recorrido, es verdad que tiene recorrido.
Sí. Es box-to-box, ¿eh? Le veo así, pero lo que creo que... El otro día me gustó Zárraga a partir de la media hora, pero a mí me parece que al medio campo, Vesga, Zárraga, Sancet, le falta alguien que maneje el partido. Son buenos interiores Zárraga y Sancet, pero alguien tiene que manejar. Ellos jugaban en el Atlético en Vencedor, que ese sí te maneja el partido, si anda bien, que últimamente no ha andado bien. Pero entonces yo creo que en el medio campo para el Atleti es prioritario que jueguen o Vencedor, que ahora anda bien, o Muniain. Que ahora me parece indiscutible, vamos, a mí me parece el mejor del equipo, vamos, pero bueno.
Lo que pasa es que yo creo que tampoco puedes poner todos medios ofensivos. Tienes que poner a uno que haga un poquito más
Vesga.
Labor sacrificada.
Vesga, sí, pero bueno, Vesga. Pero ya ves cómo juega con Vesga de medio centro y con Sancet y con Muniain.
Claro.
Y ya nos hemos olvidado de...
Sí, que puede ser un 4-1-4-1.
Sí, el relevo de... Yo creo que el relevo de Sancet es Zárraga, el natural, por decirlo de alguna manera, y el relevo de Muniain es Herrera. Aunque luego jueguen uno más atrasado que el otro, sí, tal y cual. Sí, o sea, sí.
Que Herrera, vamos a ver, que tiene esas molestias musculares.
Que no parece gran cosa, pero tiene que ir pillando, a ver si va pillando poco a poco. Porque yo creo que Valverde le quiere en el campo, pero en cuanto pueda.
Bueno, vamos con los oyentes, que también opinan en nuestro WhatsApp y están escribiendo mucho. Dicen por aquí, Muniain le pide mucho para caracolear. Vale, no sé si le pide o quería decir otra cosa o le pierde, no lo tengo claro. En el Villamarín dicen Simón, De Marcos, Geray, Vivian, Yuri, Vesga, Zárraga, Sancet, Nico Williams, Iñaki, Raúl arriba. Los Williams por banda. Qué ojo con los laterales del Betis, que atacan mejor que defienden.
Cierto, cierto.
Herrera, fraude total, dicen por aquí. Pues bueno. Está con molestias, hombre, está con molestias. Ainhoa, ¿qué?
No, yo creo que es más que nada porque va molestia tras molestia, es decir, no sé cuántos minutos habrá jugado hasta ahora.
El oyente lo que está pensando es eso, que va molestia tras molestia, encadenando una tras otra y tú y yo que sospecha que no vino muy bien.
Yo, que no soy muy partidario de haber recuperado a Herrera, por lo que pasó cuando y tal, y por la edad que tiene y por la trayectoria y tal, pero no. Además es un jugador que nunca me ha llenado, me gusta ese perfil de jugador y si no, nunca me ha llenado, pero bueno. Pero una vez que ha venido, yo no creo que haya que se pueda decir nada. Ha venido y bueno, si tiene molestia, pues tiene molestia.
A mí estando bien me gusta mucho, estando bien. Lo que pasa es que yo creo que no lo hemos visto todavía.
Es buen jugador.
Valverde nunca cuenta con vencedor, se pregunta. Pues no demasiado. Le ha dado alguna oportunidad, pero no demasiado.
Bueno, yo creo que sí cuenta, lo que pasa es que no anda bien Unai. Desde la lesión que tuvo...
le puso un partido que perdió un balón, le costó un gol al Athletic y desde ahí sí, le mira con otros ojos también.
Y a pesar de no estar bien, le ha puesto en ocasiones, pues tiene mucha gente para poner, ¿eh?
Sí, bueno.
Voy a poner. Y él ha hablado, y Valverde, que eso no suele hacerlo mucho, si no quiere, y lo hace sobre pocos jugadores, ha hablado muy bien de Vencedor en la sala de prensa. O sea, él le reconoce, como yo creo que es. Que es muy buen jugador, para mí es muy buen jugador.
Era titular con Marcelino, ¿no? El doble pivote, sí. Con Dani García.
Es un mediocentro que juega solo de mediocentro, te maneja el equipo y hace jugar al equipo porque tiene mucho fútbol. Pero no ha andado bien por las lesiones, por lo que sea, no acaba. A ver si pilla un poco de continuidad en algún momento, vuelva al equipo y tal. En cuanto vuelva al equipo y recupere el nivel, para mí es titular indiscutible, vamos. De mediocentro, sin duda, para mí, ¿eh?
Tenemos que fichar a Griezmann ya, dicen por aquí. Le tuvimos que fichar cuando se fue Javi Martínez. Sí, está el tema ahora.
Sí, y como tenemos tanta pasta...
Partidos como los de Sestao son campo pesado y equipos pegajosos de mucha disputa son para saberlos interpretar y trabajarlos. En mi opinión, buenas lecturas de Marcos, Geray, Vivian, muy bien, Zárraga, Raúl. Los grandes contratos también se ganan en estos partidos. Los fuegos artificiales no son muy útiles en días así. Ahí lo dijo. Lo dejo para que especuléis un poco. Pues yo estoy de acuerdo. Hay que saber leer los partidos y dónde juegas, contra quién juegas y el día que es, ¿no?
Sí. ¿Y crees que lo leyeron bien los centrales?
Y eso te iba a decir, que Geray no estuvo
bien. No, yo digo en general, no digo de todo lo que dice, que estoy de acuerdo con él.
Geray no estuvo bien, ¿eh? Yo creo que acusó mucho además el césped porque pegó algunos balonazos que no suelen ser muy... Uh-huh. Muy típicos, ¿eh?
Geray, que para mí es el mejor jugador de la temporada, sin duda.
Sí. Estoy de acuerdo, sí.
Y mañana al Athletic le puede tocar ya un rival de primera, salvo los de la Supercopa, que les darán los de la categoría REF, que hay varios. Villalibre ahora nunca, no le veo a Raúl de 9, tampoco a Iñaki, que es más extremo diestro. Hombre, Villalibre en el Villamarín no va a jugar titular, sería un sorpresón, con lo que estamos viendo.
No parece, pero yo creo que el Athletic necesita... Necesita que salga Villalibre. Y Villalibre puede salir por calidad, lo que pasa que hay que tener paciencia con ese tipo de jugadores. Pero para mí es una necesidad imperiosa del Atleti que ese jugador acabe saliendo.
Volvemos enseguida.
Oye, ¿cómo va? El regalo de estas Navidades en la cuenta de Instagram de Gipuzkoa Turismo A. Noches de alojamiento, comida en Chacolindeguis, desayunos 5 estrellas, un sorteo al día hasta el 5 de enero. Entra en la cuenta de Instagram de Gipuzkoa Turismo A y llévate un regalo made in Gipuzkoa. Diputación Foral de Gipuzkoa. Gipuzkoa Turismo A.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Bar Alameda, ¿te suena? Claro, de Bilbao de toda la vida, con sus felipadas desde 1954. Puedes encargar para llevar toda su gran cocina tradicional. Ensaladilla rusa, bacalao, chipirones y otras delicias bilbaínas que junto con sus felipadas harán que te tomes con mejor humor estos difíciles tiempos. Confía en el Bar Alameda de Bilbao de toda la vida. Encarga sus delicias en el 94 443 5008. Gora Bilbao, Gora Vizcaya.
Belfer Joyeros, tres generaciones de joyeros artesanos dedicados a las joyas más bonitas. Contamos con taller propio donde hacemos nuestros diseños, modificaciones y relojería. Belfer Joyeros, tercera generación, dando servicio a Bilbao. Consulta y visita en Zugastinovia 2, La Casilla, y déjate asesorar por expertos joyeros.
El auténtico turrón Soconusco, con más de 300 años de historia, exclusivo del Gremio de Pastelerías Artesanas de Vizcaya. Praliné blanco y tostado, trufa, cobertura de chocolate, ilusión, cariño y dedicación de nuestros maestros pasteleros artesanos de Vizcaya. Turrón Soconusco.
Para estas Navidades, en Carnicería Josu de Santurchi puedes encargar deliciosos platos preparados en nuestro horno de leña. Callos, patas, guisados, todo de primera calidad y a los mejores precios. Productos de nuestra propia ganadería. Euskal Okela con label vasco de calidad. Carnicería Josu, en Dr. Fleming 5, Santurchi. Tu carnicería de confianza. Soriona, que taurte berrión.
Seguimos en la gabarra, hablando del Athletic, con los oyentes también opinando en nuestro WhatsApp. Luego leemos otra tanda de mensajes. Pero os quiero preguntar por Julen Aguirrezabala, que el otro día fue el portero titular. Jugó contra la Alcira, jugó en las Llanas. Y entendemos que va a jugar toda la Copa, ¿no?
Yo doy por hecho de que sí. Al final, supuestamente hasta ahora ha sido una I-Liga y... Sí, diré, y Yule en Copa, y espero que siga así por lo menos, para que el chaval tenga la oportunidad de demostrar.
Pues sí, lleva 5 partidos con la portería cero, desde luego se lo ha ganado, ¿no?
Y o sea, a ver, que el otro día no tuvo mucho trabajo, pero da seguridad, algunos balones aéreos, las dos que fueron un poco a puerta las paró bien.
Exactamente, las paradas fueron buenas y tal, y eso. Yo que no soy... porque yo creo que tiene muchos fans, Julen, para lo que ha hecho en el Atleti. Y creo que tiene mucho hater Unai Simón para lo que no ha hecho en el Atleti. O sea, y que tampoco es que Unai Simón en el Atleti se haya salido de la tabla, ¿no? Yo creo que ha estado mejor en la selección, que ha tenido sus problemas, la selección española, que en el Atleti. Eso es,
bueno, aquí ha tenido tramos muy buenos.
Pero yo creo que Julen Aguirrezabala goza de un prestigio que todavía tiene que demostrar sobre el terreno de juego. Pero esta serie de 5 partidos, por mucho que 4 hayan sido amistosos, hay que jugarlo y tal.
No, pero lo que jugó con Marcelino lo hizo muy bien también. Sí, en Copa, sí, y los partidos de Liga que estuvo Dani...
No,
yo creo, tengo muy buen recuerdo de esos partidos.
Los goles que le metieron Benzema y Ferran Torres allí, bueno, sin apenas ángulo, porque yo creo que le pilló mal posicionado. Yo no he visto esos goles. Muy pocos de esos habrás visto en Primera División. Yo creo que... Y luego, bueno, ojo, estamos hablando de un chaval... Que es portero además, que es una posición difícil y tal, y que define que haya jugado y tal, pero yo tampoco le he visto como para tanto, para tener ese prestigio. Hay quien creía que hay que ponerle titular, incluso que hay que vender a Simón y tal.
Hombre, yo supongo que esa gente será de lo que le ha visto en el Atleti, porque evidentemente en el primer equipo no le hemos visto tanto.
Yo te digo que tiene muchos que no han visto en el Atleti ni en otras categorías.
Yo lo poco, o sea, que le he visto, y me uno a esos, creo que hay portero. Ahora, le he visto poco. Y los haters que decías de Simón, yo creo que son de otro entorno, que critican más que nada su juego de pies y que no ven más allá.
Pero si es verdad, Belilla, y ahí estoy de acuerdo, es que lo hemos comentado en algún especial del Mundial que hemos hecho, que se está vendiendo, está quedando un halo como que Unai Simón ha hecho un mal Mundial. Sí, y Unai Simón ha hecho un buen Mundial.
Por eso digo,
que ha tenido alguna de estas con el pie, pues alguna ha habido, pero ha hecho muy buenas paradas. En la tanda de penaltis de Marruecos paró uno. En la prórroga tuvo un paradón que...
Sí.
Contra Alemania, que si no llega a ser por aquí...
Contra Alemania salvó el empate. No, por eso ha hecho un buen Mundial.
Ha hecho muy buen Mundial y ha estado muy bien con el pie.
Sí, eso, en general, sí. Unai
Simón no es como Iago Rering, que tenía un juego natural, porque Iago Rering era un jugador de campo que se ponía bajo palos, casi, ¿no? Pero Unai Simón, sin tener un juego con el pie natural bueno, está mejorando muchísimo, y luego ese tipo de errores que comete a veces, eso se asume dentro de la manera de jugar de mucho riesgo que tenía la selección española con Luis Enrique. Para mí ha hecho un Mundial de notable alto.
Por eso decía yo que los haters son más bien...
Pero el entorno del Atleti también tiene.
Yo creo que son más del entorno, el entorno de las Rozas. Y en cuanto al juego de pies, lo que pasa es que lo usa... por instrucciones de Luis Enrique, hasta sus últimas consecuencias, claro, hasta el extremo, y a veces, porque probablemente le caería un chorreo, o igual no le ponía, si en algún momento determinado, pues
pega un gorrazo. Claro, igual claro, le dices Luis Enrique, le dice, claro, yo es que para eso no te pongo, yo claro, te pongo para que hagas lo que claro, yo te claro, digo, y si no lo haces, te vas fuera.
Claro. Hecho, a eso me refiero. A eso
no
me
la ha defendido siempre.
Hasta han contado con Unai Simón porque se cargó a De Gea y le puso y le ha funcionado. Y tan encantado estaba como que ha puesto dos porteros que sabía que no le iban a dar ningún problema, que
eso
no
es,
iban a jugar
en y que no hubiera polémicas externas.
Claro, y le apuntaló en la posición. Y yo creo que él le ha respondido.
Y porque a Luis Enrique le gusta que arriesgue con los pies. Sí. Y si no arriesgara y pegara ese gorrazo, que yo estoy de acuerdo, que a veces hay que darlo. La mejor jugada es, si tienes al resto de jugadores bien posicionados para recoger ese gorrazo, pues hay que pegar ese gorrazo. Y en defensa de Unai Simón, bueno, la gente le ha achacado mucho, no sé si fue un gol contra Alemania o contra Japón.
El segundo,
que sacó mal, no fue culpa de él. Él pasó el balón a un compañero, creo que era Busquets. Que se entretuvo pidiendo fuera de juego, se quedó quieto y levantando el brazo fuera de juego, y de repente pues Unai Simón le pasó el balón y ahí se perdió, pero no fue culpa de Simón. Y alguna otra similar que no quiero,
para mí estuvo bien en el primer gol de Japón, todo lo demás del Mundial
yo creo que en general ha hecho un buen Mundial.
Sí,
vamos,
sí que le pediríamos todos el Atleti,
bueno, un gol que le doblaron un poquito las manos, que fue un poquito
el primero de Japón. El empate 1, pero yo creo que en el Atleti ha empezado muy bien este año, por cierto. Yo creo que va mejor.
El otro día mismo con el Udinese, el paradón que hizo según entró.
Sí, a mí me encanta esa frialdad.
Y luego es un portero.
Yo no la tengo.
O sea, un portero con 25 años, que ya discutir en la selección, que en el Atleti ha jugado, que en el Atleti se la juega con él, ¿qué tal? Joder. Y además, tiene que ser bueno.
Sí.
En el Atleti no está siendo al nivel pero que es cada vez mejor. Y una vez que el Atleti hace esa apuesta, no se puede echar para atrás en esa apuesta. Esa apuesta hay que continuar con ella, porque además los errores que comete no le merman, no se viene abajo.
No, es como un témpano.
Es muy entero, sí. él lo supera, y eso es clave en un portero.
Veremos a ver si Luis de la Fuente sigue contando con él para la selección y para ser titular. Porque la selección puede ser, para ser titular.
No me ha gustado mucho las declaraciones que ha dicho de que Unai Simón se tiene que ganar el puesto.
Hombre, se tiene que ganar todos, claro.
Unai Simón.
Pero le habrán preguntado justo por Unai Simón y habrá respondido. No sé a qué te refieres, pero habrá dicho se tiene que ganar el puesto, lógicamente.
Podría haber dicho, pues.
Si está jugando en el Athletic y le meten todos los días 4 goles y va de cantada en cantada, pues no le va a llevar.
Pues podría haber contestado, pues como todos, se tiene que ganar el puesto.
¿No le sentó cuando en categorías inferiores?
Sí, en la fase final de una sub-21 jugó el primer partido y le quitó. Y además dijo, es que se ha puesto nervioso, ha tenido problemas y tal.
Pero por nervios no creo que vaya a ser ahora.
No, pues en aquel momento le quitó, pero vamos, no le veo yo a Luis de la Fuente quitando a Simón, a no ser que sea un portero que no le guste mucho y que tenga otra opción mucho más fiable. Y yo no las veo, no veo esas opciones.
Aguirre Zabala está oyendo con él en la sub-21.
Pero Aguirre Zabala no le va a poner si está Simón de titular en Atlético.
Ah, hombre, claro, ya.
Es un poco a lo que voy. Para quitar a Simón…
No, pero habla de Kepa. Habla de Kepa.
Kepa, perdón.
No, Aguirre Zabala.
Aguirre Zabala, que a veces es Arrizabalaga, porque con el apellido yo a veces me lío.
¿Qué entrenador va a elegir a Kepa si luego le va a cambiar para los penaltis y no se va a querer cambiar?
Ya.
Es que Kepa, yo creo que Kepa bueno, se ha ganado
Kepa,
ya…
Kepa estaba bien últimamente.
Sí, pero se ha ganado una fama de portero difícil de gestionar que, bueno, no sé. ¿Te merece la pena quitar a Unai Simón para poner a Kepa? A De Gea, desde luego, que no. O sea… Entonces yo no sé.
Bueno, no lo sé. Que tampoco es que nos importe demasiado ahora mismo con lo que tenemos encima con el Atlético, el calendario que se viene, pero es verdad que, bueno, pues Unai Simón yo creo que ha hecho un buen Mundial y ahora tendrá que ver el gusto del entrenador, no solo él, sino Nico, Íñigo Martínez, que un oyente preguntaba por ahí por lo de Íñigo Martínez, que si hay algo nuevo. Me refiero, supongo que se refiere al tema de salir, renovación o estas cosas.
Bueno. Si alguien cree que hay posibilidades de que renueve Íñigo Martínez, es muy ingenuo.
Que dé un paso al frente, ¿no? Pues, no,
pero
no
es,
lo sé.
Es obvio, para mí es obvio que Íñigo Martínez no quiere renovar por el Atleti o ha decidido no renovar por el Atleti, que no me parece mal eso, ojo. Desde que no renovó con Aitor Elizegui. si da dos temporadas antes de finalizar el contrato no quiere renovar el Atlético, es que no quiere renovar. Eso a mí me parece de una vida aplastante.
Sí, luego pueden cambiar las circunstancias. Oye, nunca se sabe. Urzay se marchó y volvió. Urzay dejó de ser jugador de Atlético y volvió.
Pero porque no recibió oferta.
Ya, bueno, por eso, pero que no sé. No supongo que tendrá ofertas.
No volvió, tuvo que volver.
Tuvo que volver, lo que quieras, pero volvió. Acabó jugando en Atlético.
Un jugador importante del Atlético, creo yo, ha hecho. Y Urzay se fue otra vez y ya no volvió, ¿eh?
Se fue al Ajax. O sea,
bueno.
Sí.
Ningún jugador importante del Atlético creo que haya renovado la temporada anterior la misma temporada en la que finaliza contrato. Yo creo que no.
Eso pues hace, Nico Williams y Sánchez no han renovado todavía, les queda la próxima.
Esas son las renovaciones que hay que acometer.
Que no lo dejen para más tarde.
Que yo creo que tenían que estar ya hechas. Creo que el Atleti va tarde.
Bueno, tienen hasta el 24 de todas formas, ¿no?
Sí, pero no puedes llegar a la próxima temporada, yo creo, sin renovarles.
Yo creo que se va tarde ya en ese tema. Yo creo que... se va tarde en lo público, ¿eh? Igual está
todo hecho, que se sepa.
Han empezado hace 6 meses y mañana nos dicen qué tal, entonces no. Pero si no se ha empezado con eso, se va tarde, no muy tarde, creo yo.
Una última pausa y afrontamos la recta final en la Gabarra.
En un buen día no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al mercado del ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
La Feria de Artesanía Gabonart nos espera en el Muelle del Arenal de Bilbao hasta el 5 de enero. En Gabonart encontrarás el regalo perfecto y te atienden los artesanos de 11 a 2 y media y de 5 a 9. Por Navidad, Artesanía de Vizcaya con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya. Gabonart, Artisaucha Asoka.
Madre de Dios y Castechea en San Ignacio aplica los nuevos métodos educativos con aulas dobles en todos los cursos, desde guardería hasta bachillerato. En Madre de Dios y Castechea hemos adaptado el aprendizaje a las necesidades de la sociedad actual. Nuestros resultados nos avalan. Llama y ven a conocernos. madredediosycastechea.com. Sartu.
Tras un año de espera ya están aquí los peces en el río, las pulardas en el horno y los cuñados en la mesa. En Biontis sabemos que en el fondo te chiflan estas fiestas y te lo ponemos muy fácil con una gran oferta comercial en la que encontrar el regalo perfecto y con la más completa propuesta de ocio para disfrutar en familia. Esta Navidad practica el Biontis.
Fútbol Emotion se hace más grande y desde el 23 de diciembre te esperamos en Megapark Baracaldo para ser la catedral del material del fútbol en Bilbao. Ven a conocer la tienda de fútbol más grande, más de 1,000 metros cuadrados con las mejores botas, guantes, camisetas y todo el material para ser un futbolista de alto nivel. Fútbol Emotion Megapark Baracaldo, la catedral del material del fútbol en Bilbao.
Albañilería José Afonso Negro y Hermanos. Para sus reformas coordinamos todos los gremios. Pídanos presupuesto sin compromiso. Realizamos todo tipo de obras para comunidades y particulares, restauración y reformas de viviendas, locales comerciales, desde José Afonso Negro y Hermanos, en el polígono Aurrera, carretera San Vicente 21, módulo 1, entra Pagarán. Nuestros mejores deseos en estas fechas tan señaladas a todos nuestros clientes y amigos. Sorionak, Vizcaya.
Recta final de nuestra Gabarra, también con la opinión de los oyentes. Dicen por aquí, si el Athletic entra en UEFA, Íñigo Martínez renueva fijo. Bueno, pues ya veremos.
Bueno, yo creo que va a entrar en Champions, o sea que...
Pues más todavía, ¿no?
Más todavía. Renueva por...
Doble.
Y hasta paga él la mitad de la ficha.
Hoy estaba viendo en redes sociales, era muy curioso, ¿no? Que Memphis Depay que no renueva, que no se le vende y que se quiere ir gratis. Y ponían el grito en el cielo, que es el caso un poco de Íñigo Martínez, ¿no?
No, es que lo que le han hecho en el Barça, le ficha como estrella y como a Aubameyang también. Le ficha como estrella y al de 2 días le echan para poner a otros que no demuestran que lo hacen mejor. Es una cosa...
Os adelanto que Íñigo se va a dar el tortazo en Varna. De todos modos, creo que es valor a la baja. Igual el Barça le puede interesar otro del Mundial como el central de Croacia, Guardiol.
Guardiol, sí.
O
como Laporte.
Lo que está claro es que entre Simón y Arrizabalaga hay que decidir de quién prescindimos. Uno de los dos se va, o los dos, dice.
Sí, bueno. Y así que también los de categorías inferiores.
No, que no se vaya ninguno de los dos.
Si no tenemos ningún portero consagrado en primera o...
¿Qué ponemos? ¿Portero automático?
No, pero el Atleti problema del portero no tiene, porque además en todas las categorías inferiores el portero titular es del Atleti.
Claro,
y tiene uno la cantera del Barcelona que fichó de Lezama, que es muy bueno también, que podría venir. O sea que
Unai Simón con los pies es muy malo, dice. Tiene que mejorar mucho.
No estoy de acuerdo. No, yo tampoco.
Hombre, que tiene que mejorar, pues sí, como todo el mundo tiene que mejorar en todo, pero ha mejorado ya.
Muchísimo. Hombre, ahora se puede decir que sí que es un especialista en el juego con el pie.
Y Unai Simón además es 100% del Athletic. Da gusto oírle hablar del Athletic. En eso 100%.
Impresionante el día que dijo, yo estaré en el Athletic
mientras el Athletic quiera.
Y ojo, yo creo...
Ojo, y lo dice, yo, y yo creo que no es un brindis
verdad.
Al sol.
Eso lo dice de verdad.
Ojo que no tiene cláusula.
Los haters de Unai no son por ir contra él. Sabemos que hay que hacer caja con alguien. Y él cumple dos cosas importantes. Puede tener una buena venta y tenemos la posición cubierta.
Pero no tiene cláusula.
No tiene cláusula.
Bueno, ya veremos, a ver.
No tiene cláusula.
Yo creo que ni lo dificulta, ni lo dificulta más. Bueno,
como el juez te diga el precio de mercado es a tanto el kilo.
Y como te lo diga 6 años después de la denuncia.
Pues ni te cuento.
Sí, pero no, lo estuvimos comentando con un abogado, con David Salinas Armendáriz, y dijo que no, que va rápido, que eso va rápido, no pasa tanto tiempo.
Sí, eso a ver en qué juez cae tal, y
no, como
caiga de un juez.
Dijo que es un tema contencioso laboral y que va rápido para no perjudicar al trabajador.
Como caiga en un juez que sea muy del Atleti, el caso de Zubiaurre, en la terna de jueces, según me comentaron, había uno de Osasuna y no pagó 35 millones el Atleti, y mira.
Ojo. Yo soy luego se puede recurrir también. Se puede recurrir, hay más jueces, más tribunales.
Meterte a juicios en el fútbol, complicado. Ahí salen perdiendo todos.
Yo soy de la opinión de que Íñigo Martínez ni un minuto más. El que se quiera ir, que se vaya, pero que jueguen los que se quieren quedar.
Creo que a Íñigo Martínez le tenemos que agradecer que haya venido al Atleti y que diese aquel paso que dio. Y a mí, si se va, que tiene toda la legitimidad para hacerlo. Y yo que lo diría, que le vaya bien donde le vaya.
Pensar en la venta de Unai es atentar contra nuestra filosofía. No es planteable la venta de un jugador que ha manifestado que no se quiere ir.
Estoy totalmente de acuerdo.
Yo también.
Y como Muniain y Williams, que han dicho más de una vez que no se van y del Athletic a muerte son.
Y lo son.
Bueno, pues Williams, Iñaki Williams, Nico, esperemos que también, ¿no?
A mí hace igual una década.
A mí me mosquea mucho. Hace no mucho entrevistamos a Sancet. Le preguntamos 200 veces por la renovación. Y ya sé que esto es tema para, oye, pues mira, lo lleva el representante y para no decir una cosa que luego me comprometa o que me haga perder medio millón en la renovación. No lo sé. Pero a mí, estas cosas de que. No digo que te lo digan claro. Pero el mensaje de, oye, yo quiero quedarme aquí, pero luego hay que negociar y... Pero es que no salen del... Eso le iba a mi agente, no quiero hablar... A mí esas cosas... Creo que a los socios y a los aficionados les duele.
Yo creo que es normal.
Creo que es el mismo
representante que el de los Williams. Bueno, ese representante que tiene muchos...
Pero ya no por el representante, sino que él diga, oye, pues hijo, he jugado aquí toda la vida, quiero seguir jugando en Atleti, quiero triunfar... y no espero que se dé las... ¿eh?
Pero no ha jugado aquí toda la vida.
No toda la vida, pero bueno, es el club donde ha explotado, donde le han dado la oportunidad. Ahora, bueno, y si no, pues que lo digan también claramente. Uno más, venga, dicen por aquí. Ahora bien, igual no quiere mojarse por lo que pueda pasar, con lo de Íñigo Martínez, se refiere. Que va a dar mucho juego lo de Íñigo Martínez. En enero ya se puede fichar.
Y yo soy el presidente, le recordaría todos los días que te queremos, Íñigo, te queremos. Íñigo, te queremos todos los días.
Quédate.
No, Íñigo, te queremos.
Luego también.
Quédate algo que te va a escapar.
Hay otra derivada de todo esto. ¿Cuánta pasta hay si se quiere renovar ya a Íñigo Martínez, a Nico Williams y a Sancet? ¿Cuánta pasta hay para renovar a los tres?
Buena pregunta.
Hombre, a todos no se le puede dar todo lo que pidan. Si hay que establecer prioridades.
A ver si el problema ahora va a ser que. El problema es renovar a los buenos.
No, digo la pasta. Yo renovaría a los tres, yo lo tengo claro. Pero...
Tiene que haber pasta. Y si no hay pasta,
pues una
que la busque.
Cerramos el chiringuito.
Que la busque.
Una palanca. Aquí tenemos.
Una palanca, nada, no sé. Si no hay pasta para eso, vamos, hombre.
A poner.
La gente está obligado. Si no puede acceder a ese tipo de jugadores,
que estamos
¿qué hacemos?
Ramón, que estamos en pérdidas y que no subimos las cuotas.
Sí, pero con mucho dinero en la caja.
Bueno,
ese dinero parece mucho, de mantenerse esto no duraría mucho. Pero claro, afortunadamente, yo creo que esto ya se va a corregir entre este año y el que viene, ¿no? Se supone, o al menos es la idea de la nueva junta directiva. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa.
En eso están.
En eso están. Nada, último minutito. No sé si vais a tener la oportunidad de volver antes del partido contra el Betis, así que os pido ya un resultado. José Antonio Velilla, por si acaso, dime.
Empate a uno.
¿Jugador clave?
Jugador clave Sanzet.
Y ya está.
Y muchas felicidades a todos los oyentes, a vosotros y a los patrocinadores.
Es que ricasco. Ramón Oros, Agencia EFE.
Me sumo a las felicitaciones a todos, que pasen unas buenas fiestas. Y voy a poner el resultado 1-2.
1-2. ¿Y jugador clave?
Jugador clave... Vamos a poner Guruceta.
Guruceta. Ainhoa Urquijo.
Yo también me sumo a las felicitaciones. Y
a Guruceta también, ¿a que sí?
Y mi resultado 1-2. Y yo creo que el jugador clave va a ser Unai Simón.
Unai Simón. Mira, nos ha hablado mucho de él. Ahí está. A cuidarse. Feliz Navidad. Agur.
Un placer.
Lo mismo, Agur, un placer.
Cerramos la gabarra, pero no nuestro Oye Cómo Va, porque llega Vizcaya, juega con José Luis Blanco. Hasta las 4. Seguimos.